Hola, soy Irena Converse y esto es
Talla Única. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Talla Única. Mi nombre es Adriana Converse, más conocida en redes como Fat Pandora, y estoy muy feliz de acompañarles en lo que se encuentran haciendo en estos momentos. Estamos en el mes del orgullo LGBTIQ+, este mes donde todo se llena de arcoíris, pero también en donde debemos aprovechar para cuestionarnos aún más sobre los derechos, las luchas que llevan actualmente las personas de esta comunidad. Ustedes recordarán que grabamos un episodio muy chévere con Cristina Rodríguez y Bella Castiblanco sobre qué significaba ser una mujer trans en Colombia. Y quiero aprovechar esta oportunidad para darle el micrófono a los hombres trans. Como se darán cuenta a lo largo de esta conversación que tendré con mi invitado, pareciera a simple vista que no existen. La sociedad, incluyéndonos, los hemos invisibilizado un montón. Y por eso es tan importante escuchar también este lado del movimiento. No me quiero adelantar más, así que a continuación mi charla con Iván Donato sobre las masculinidades trans. Bueno, ya me encuentro con mi invitado de hoy. Estoy muy contenta porque es un tema que quería abordar hace muchísimo y creo que tengo el propio. Así que, hola, Iván Danilo Donato, qué nombre tan espectacular y apellido y todo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Talla Única.
Hola, Adri, ¿te puedo decir Adri?
Pero estamos en confianza, claro que sí.
Hola, Adri, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. La verdad, a mí también me emociona muchísimo. Me apasiona todo lo que trabajas, todo lo que haces. Soy un gran seguidor y espero, pues digamos que, dar el nivel adecuado.
Claro que sí, ¿cómo así? Bueno, voy a presentarte a nuestra audiencia. Iván Danilo Donato Castillo es defensor de derechos humanos, activista transmasculino, antimilitarista y director de comunicaciones en la Fundación GAT. Ha sido productor audiovisual de MOOCs en sexualidad de la Universidad de los Andes para Coursera. Codiseñador de los cursos Reconociendo la Diversidad, Vida, Familia y Redes de Apoyo y Herramienta para la Defensa de Mis Derechos y Mi Ciudadanía de Fundación GAT y EAN. Bueno, no, o sea, de todo has hecho y bueno, yo quisiera antes de comenzar a hablar un poco sobre el tema principal de este podcast y es contarle a la gente, porque parece que muchas veces se nos olvida, es que existen las masculinidades trans, pero antes de eso quisiera hablar un poco de ti, y bueno, como te digo, Ivy, te puedo decir Ivy, o Dani, o como prefieres que te diga.
Nunca me habían dicho Ivy, me parece maravilloso, porque me recuerda, es una cosa ñoña, pero me recuerda al Pokémon, Ivy. Entonces, si me quieres decir Ivy, dale, dale, me halaga.
Me encanta, no, tengo varios amigos, Iván, y yo les digo Ivy, pero bueno,
me encanta.
Cuéntanos un poquito sobre ti, ¿quién es Iván Danilo?
Bueno, pues Iván Danilo soy yo, un hombre con experiencia de vida transmasculina, nacido y criado en la localidad de Ciudad Bolívar de Bogotá, que de pronto para quienes sean de otros territorios, contextualizar que es uno de los barrios más empobrecidos de Bogotá. Desarrollo allá mi vida, digamos que entre comillas con normalidad dentro de lo que cabe, sabiendo que eres un hombre trans pero sin poderlo expresar públicamente. Y desde ahí me empiezo a dar cuenta de un montón de brechas que hay alrededor de los temas de clase y las experiencias de vida trans, en ese caso también las experiencias de vida LGBT, digamos que a partir de ello, pues nada, yo empiezo a interesarme por la educación sexual, que si bien pudieron escuchar, digamos, dentro de toda esa maravillosa presentación que hiciste, es mi fuerte. Me encanta trabajar por los temas de educación sexual y derechos sexuales y reproductivos, y surge a partir de esa falta, de cómo es que las personas que vivimos en situaciones, digamos, de mayor vulnerabilidad económica y demás, no tenemos un acceso a la salud sexual y reproductiva digna y a la educación sexual. Y toda esa educación me hizo también entender muchas cosas sobre mí mismo y sobre la falta de representación que había sobre mi sexualidad en la academia en general. Y ya, bueno, yo por algún motivo de la vida que aún no logro comprender, decidí estudiar cine. Y a partir de ese estudio, pues nada, decido empezar a trabajar con educación y con educación sexual, digámoslo así, pero en todo lo que tenía que ver con los recursos en línea y con la creación de recursos en línea. Eso me va acercando a las comunicaciones y demás. Yo empiezo mi tránsito públicamente en el 2019, digamos que cuando tengo una solvencia económica y una capacidad mediante la cual puedo acceder a ciertos ajustes hacia mi propio cuerpo. Y después de empezar mi tránsito, me uno a Fundación GAT, que digamos que es una abreviatura de Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, que es una fundación enfocada en la promoción y lucha por los derechos de las personas con experiencia de vida trans en Colombia, pero también tenemos incidencia con otros países, América Latina, el Caribe. Y bueno, en eso estoy actualmente, muy activo, muy activista. A veces me canso de jugar al activista, pero la verdad creo que hoy me decían que dizque el activismo es como la mafia, porque tú entras, pero no te puedes salir. Y no es porque no puedas de que algo malo te pase, sino de que no quieres salirte. Y
Sí,
bueno, ahí voy.
estoy muy de acuerdo. De hecho, yo suelo decir también que una vez uno como que se pone las gafas del activismo, uno ya no puede ver la sociedad de la misma manera y en todo lado va encontrando fallas, ¿no? Desde mi lado de la gordofobia, a mí me costaba un montón ponerme el título de activista porque sentía que es un título que te deben dar más los demás, como que uno ahí autoproclamarse algo. Pero un día hablando con unas amigas feministas me decían, a ti te atacan en redes sociales, la gente, todo el odio lo recibes tú, estás pagando de alguna manera el trabajo que haces, pero no te dé pena decirte activista. Y me acuerdo de ese tweet que pusiste, ya no quiero jugar al activismo, y me reí tanto. Bueno, para nuestra audiencia, yo he conocido todo el trabajo de Ivy en Twitter, he aprendido muchísimo de ti, me has hecho reflexionar muchas veces y bueno, antes de que empezáramos a grabar, te conté que una de las razones como las que se me prendió el bombillito para hacer este episodio era que estabas hablando sobre que, bueno, muchas veces dentro del discurso de la despenalización del aborto que lideran muchos colectivos feministas, se les olvida un montón las masculinidades trans. Y me quedó sonando y dije, wow, qué cierto es lo que dices, lo que dices. Y me gustaría preguntarte, te quería hacer una pregunta antes, ahora que hablabas de un poco sobre que cuando tuviste cierta solvencia económica pudiste hacerte los, entre comillas, como tú lo dijiste, ajustes que tú considerabas necesario, porque eso también es importante recalcarlo, eso es un camino individual y nadie externo tiene derecho a decirte qué hace falta que te hagas o qué no. Y quería preguntarte eso también, pero bueno, ya yo ya empecé aquí a adelantarme. Quería preguntarte, bueno, no creo que tiene más orden preguntarte primero lo que te iba a preguntar antes, y es un tema de clase, de ingresos económicos. ¿Cómo está el Estado colombiano en ese tema? Si tiene leyes que los protegen o quiero saber.
Bueno, las personas trans en general, y esto yo creo que es bien sabido por juristas en Colombia, somos las reinas, los reyes de la tutela. Es decir, todo lo que se ha logrado para el movimiento social trans ha sido a punta de tutela. Si hay alguien que tiene por encima de la Biblia la tutela, son las personas trans, y somos las personas trans. En ese orden de ideas, en la ley colombiana o referente a las posibilidades legales de las personas trans en Colombia, todo ha sido a punta de sentencias, de la Corte fallando a nuestro favor en sentencias, digamos que unas más fáciles que otras, unas en primera instancia, otras en segunda instancia y demás, pero que nos han servido para constitución, por ejemplo, de una normativa respecto al cambio de nombre y sexo en la cédula, antes solo para hombres y mujeres trans, ahora también para personas no binarias con la última sentencia que entra en vigencia dentro de poco. De pronto, si alguien escucha más adelante este podcast, de pronto ya está en vigencia. Por ejemplo, también en materia de derechos en salud, que las EPS nos deban garantizar cirugías para, digamos, que esos ajustes de los que yo hablo sobre las necesidades que tenemos en nuestros tránsitos, que incluso en los casos de algunas personas han podido incluir liposucción y han podido incluir feminización o masculinización facial, ese tipo de cosas que de pronto son diferenciales, porque digamos aquí no hablamos de una lipo de dejarte 90, 60, 90 y estas medidas súper hegemónicas de los cuerpos, sino, por ejemplo, una transmasculinidad que quiere que su cuerpo tenga más esta forma de T, ¿no? Entonces es una reducción hacia las caderas, como hacia la grasa de las caderas, es localizada y tiene que ver con otros fines que no son estéticos, sino que tienen que ver con esos ajustes que permiten también una ayuda a nuestra salud mental frente a lo que es referente a nuestros cuerpos. No obstante, es muy curioso cómo, a pesar de que ya existen estas sentencias, de que ya existen estas posibilidades, de que ya se ha escrito al respecto, incluso por parte de personal médico, sobre todo en los temas de salud, aún hay barreras. Aún hay personas que no quieren reconocer estas sentencias, que no quieren reconocer estos fallos de la corte, entonces siempre van a seguir existiendo las tutelas a la EPS, que para que me den mis hormonas, que para que me hagan mis cirugías, que no sé qué. Entonces, pues más o menos así nos movemos las personas trans en este país.
Y en cuanto al tema de papeles, de papeleo, de documentación, en la registraduría, todo este tema, ¿cómo funciona? ¿Sí se facilita o les ponen trabas? Quiero saber.
Hay unas facilidades en el sentido en el que, como ya hay una sentencia que es la ¿qué? 1257 de 2015, en esta sentencia ya hay, digamos, como todo está estipulado que no nos pueden pedir ningún tipo de certificado de disforia de género, nada de eso, como que se garantizan unos mínimos para el acceso. Entonces, pues uno tiene un proceso que tiene que ser el mismo proceso siempre y que es el mismo proceso que puede seguir cualquier persona de la ciudadanía para su cambio de nombre también, que tiene que ver con el cambio del registro civil, luego la actualización de todo el tema del folder y ahí sí la actualización en la cédula, que se llama rectificación como tal, el proceso. Sin embargo, hay una problemática allí y es que los costos son muy altos, porque no se entienden como parte del derecho a la identidad de manera gratuita, como si se entiende, digamos, cuando se saca una cédula por primera vez o, u otro tipo de movidas, sino que hay que pagar. Hay que pagar, y no solo pagar la cédula, sino pagar cada uno de los procedimientos, que hay que pagar una declaración juramentada, hay que cambiar el cambio en el registro civil de nacimiento, hay que cambiar todas las copias que estén notariadas, hay que cambiar hasta, hay que pagar hasta un cambio de folder, que es literalmente coger una hojita y meterla, sacarla de un lado y meterla en otro lado. Y por eso te cobran. Entonces, los costos pueden ascender entre 200 mil pesos a 500 mil o 600 mil pesos, dependiendo de la registraduría, porque además no está ni siquiera un precio estipulado fijo. Entonces, tú como persona trans tienes que prepararte también económicamente para poder hacer ese cambio, lastimosamente. Entonces, está garantizado, sí, pero ahí lo que tú mencionabas, hay un problema de acceso según tu capacidad económica.
Para nuestra audiencia fuera de Colombia, estamos hablando de entre un mínimo de $100 a $300, $400, dependiendo de lo que haya que hacer, y pues eso es, en una economía como la nuestra, eso es mucha plata. Y claro, hace que se cierre aún más la posibilidad de que muchas personas puedan hacerlo, ¿no? Lo que te quería preguntar, y ya hablando del tema del tweet y por qué se me prende el bombillito y eso, es, bueno, el movimiento feminista pues aboga un montón por los derechos reproductivos de las mujeres y del aborto y el acceso gratuito, etcétera, pero parece que se les olvidara o se nos olvidara dentro del movimiento tener en cuenta que los hombres trans también abortan. Y vi ese tuit tuyo hablando del tema, y me encantaría darte el micrófono para que nos cuentes como tu experiencia respecto a esto y bueno, adelante.
Bueno, uf, me estás vendiendo el Twitter como el más polémico.
No, pero de hecho, Me encanta lo que haces en Twitter y creo que las redes sociales son un lugar para educar y para exigir también los derechos.
Total. Y más Twitter. Twitter, de hecho, es la red social yo creo que de los revolucionarios, los inconformes, los activistas y demás. Pues bueno, relacionado con el tema de la capacidad gestante en general, porque creo que va mucho más allá del acceso al aborto, de las transmasculinidades, pues en efecto viene de un desconocimiento y viene de un desconocimiento desde la afirmación y la creencia de que los hombres no se embarazan, ¿no? Pero entonces entienden la categoría hombre como única forma de ser hombre, ¿no? Que es esta forma hegemónica de ser el hombre cisgénero blanco heterosexual con todos los privilegios del asunto. Entonces, no se logra separar a las experiencias de vida transmasculina y no se nos reconoce como nuestras propias identidades, ¿no? Entonces, a partir de allí, pues no se piensa en nosotros. Y además no se piensa en las necesidades diferenciales que hay entre nosotros. Por ejemplo, que si una persona transmasculina se hormona, no quiere decir que vaya a dejar de tener posibilidades de quedar en embarazo, pero sí va a tener unos problemas muy graves referentes a todo el funcionamiento de su útero y frente a todos estos problemas de salud que se pueden presentar en el embarazo y demás, pues porque las cargas hormonales sí generan una atrofia en el útero. Entonces, se desconoce nuestra capacidad gestante desde una idea hegemónica de una sola forma de ser hombre. Y a partir de ahí, pues si lo que no se nombra no existe, tampoco existen nuestros derechos y la garantía de los mismos, ¿no? Entonces, se habla y siempre la agenda feminista que utiliza solamente a la mujer cisgénero como parte de su o como sujeto de su lucha, el término mujer para referirse a aborto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pasa lo que pasa ahorita, que la sentencia sale para la semana 24 de aborto acá en Colombia, o sea, las personas pueden acceder al derecho al aborto libremente, sin restricción de causales hasta la semana 24 para mujeres. Y entonces, si un hombre trans quiere abortar, no va a poder hacerlo. Y nosotros celebramos muy felices este fallo porque igual sigue siendo histórico, igual sigue siendo un paso gigante por parte del movimiento feminista, pero nos dejó por fuera y nuestros derechos siguen sin ser garantizados. Y entonces esa es la exigencia, es cómo es que tenemos la apertura al diálogo, porque es que no es que nos cerremos al diálogo. ¿Cómo es que tenemos la apertura al diálogo, pero nadie quiere abrazar ese diálogo? Y nadie quiere trabajar con ese diálogo y entender que no hay una única forma de tener un cuerpo y de nombrarse y de nombrar las identidades y tener la capacidad de gestar, ¿no? Entonces, desde el no reconocimiento de la diversidad es de donde surge toda la problemática. Yo no hago un señalamiento directo al movimiento feminista como movimiento feminista, porque creo que es muy necesario. Hago más bien un llamado a que hay que poner diálogos sobre el transfeminismo, que entienda que no solo las mujeres trans son sujetos de esa agenda, ¿no? Y que los hombres trans, de hecho, tenemos, y las transmasculinidades en general, incluyendo las no binarias, tenemos una agenda que es casi la misma que la agenda feminista. Entonces, ¿por qué no podemos trabajar juntos por ella?
Estoy aquí así como el meme de Meryl Streep. Sí. Wow, mira, yo por ejemplo desde mi lugar de mujer cisgénero nunca, no, pues yo no había caído en cuenta de que el fallo dejaba por fuera a las transmasculinidades. Si no es porque tú en este momento lo dices, es totalmente cierto. Wow. Y lo deja uno sin palabras y como con pena también de este fallo, pero bueno. Por otro lado, quisiera preguntarte, digamos, llevas toda, desde que te presentaste, nos contaste que para ti todo el tema de enseñar, de la academia ha sido una pasión para ti. Yo quisiera saber con qué te has encontrado en ese proceso, cuáles son como los mitos o las ideas más, pues que son preconcebidas que tiene la gente más en su cabeza sobre las masculinidades trans, ¿qué te has encontrado? ¿Cuáles son esos estereotipos? Y por supuesto que son falsos. Ábrenos un poco la mente respecto a ese tema.
Bueno, primero debo preguntar si puedo hacer una cuñita a una investigación, como para que invitar a leerla.
Claro.
En este momento estamos trabajando con varias personas de distintas partes de la región andina, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, en la construcción de una investigación sobre transmasculinidades y sobre prejuicios que hay alrededor de las transmasculinidades. Entonces, no te voy a contar toda la investigación acá porque ese es un podcast entero, pero sí debo hacer la invitación formal. Durante el mes de julio vamos a estar haciendo el lanzamiento. Entonces, probablemente las personas escuchen este podcast cercano al lanzamiento o posterior al lanzamiento de esta investigación que se llama Los hombres no lloran. Y es que partimos justamente desde los imaginarios que hay alrededor de la masculinidad, de esa única forma de la masculinidad, y cómo todos esos prejuicios se trasladan para ser violentos hacia las personas transmasculinas, anulando la diferencia de nuestras experiencias de vida trans y relación con la masculinidad en general. Volviendo a la pregunta en sí, después de esta cuñita, debo decirte que de las cosas que más son prejuicios para la gente, la principal es que no existimos. La gente no cree que existan los hombres trans. Muchas personas, cuando tú les dices personas trans, piensan en las mujeres trans. Y no es culpa de ellas, o sea, no es como que ellas nos estén borrando, ese tipo de cosas absurdas del borrado no funcionan de esa manera, sino que tienen una historia muy amplia dentro del activismo, el movimiento, dentro de su propia voz, dentro de sus mismas construcciones que desde su crianza les han enseñado a que tienen derecho a hablar, mientras que a nuestras crianzas nos han enseñado que no tenemos derecho a hablar, ¿no? Ese calladita te ves más bonita, también se traslada a las transmasculinidades y cargamos con ello. Entonces, claro, ellas han tenido mucho más historial dentro de las posibilidades del activismo y demás, y además han ganado un montón de luchas y han, mejor dicho, no se puede desconocer en absoluto que han puesto las puertas abiertas para muchas cosas que ahora las transmasculinidades también empezamos a luchar. Y pues cuando yo hablo de empezamos a luchar, no hablo de ayer, no hablo de antier, hablo de hace 10, 15, 20 años. Sin embargo, pues empiezan a ser reconocidas abiertamente hace poco. Bajo esa idea de que no existimos, como te digo, nada más existe. Ni derechos, ni oportunidades, ni oportunidades de liderazgo, no existe nada. Esa invisibilización es la mayor de los problemas. Otro de los problemas con los que uno más se encuentra es con los que están relacionados con la menstruación. Bajo esta idea hegemónica de que solo hay un tipo de hombre, los hombres no menstruan, ¿no? Entonces nosotros no tenemos garantías en salud sexual alrededor de nuestra salud menstrual como tal. No te vas a encontrar un dispensador de tampones y toallas en un baño de hombres. Sin embargo, nadie nos pregunta si somos hombres trans y podemos acceder al baño de mujeres para acceder a este tipo de dispensadores, por ejemplo. Otra de las creencias más comunes es que las hormonas nos vuelven violentos, que es como la idea de que la testosterona en sí hace a alguien violento, es una idea súper biologicista del asunto, donde no se reconocen las interacciones sociales, las problemáticas sociales que llevan a la violencia y también los contextos en que las personas nacen, crecen y viven sus experiencias de vida, sean trans, sean cis, sean hombres o sean mujeres. Desconoce que nuestra crianza es una crianza que viene desde el soportar la violencia y no desde ejercerla, por ejemplo. Entonces, y todo viene siempre y vuelve uno a lo mismo, bajo la idea de que solo hay una forma de ser hombre y que el hombre es solo uno y desconoce esa diferenciación frente a esas problemáticas. Si hay un hombre violento que sea trans, es violento por todas estas situaciones mencionadas anteriormente, no porque un día se puso testosterona y al día siguiente le quería pegar a alguien. Eso no funciona así. De hecho, muchas personas transmasculinas, desde que nos hormonizamos, somos más tranquilas porque esos mismos procesos en nuestro cuerpo nos han permitido una comodidad y una tranquilidad con nosotros mismos que eliminan muchas rabias y eliminan muchos dolores en nuestro interior. Y nos hacen sujetos de pronto un poco más calmados. Además, desconoce que hay transmasculinidades que no se hormonan. Y entonces decir que los hombres trans y que las transmasculinidades son violentas, también desconoce que hay otras formas de transmasculinidades que no necesariamente responden a las necesidades o a las opciones de hormonarse. por ejemplo. Yo diría que esos son los prejuicios más comunes. Claramente, pues hay un montón en la familia, en el trabajo, por ejemplo, en el hecho de que no somos personas que podamos tener activamente vidas sexuales porque no tenemos un falo, ¿cierto? Entonces, uno desconoce a las transmasculinidades que sí se han sometido a procesos quirúrgicos para tener falos. Dos, desconoce las posibilidades de la diversidad que tiene las relaciones sexuales y el disfrute de nuestra vida sexual plena y sana, ¿no? Entonces, pues, son pensamientos súper cerrados y todos, casi todos, muy enfocados a la genitalidad o al biologicismo como tal.
Claro, porque la gente tiene una idea del sexo muy penetrativo, creo, como muy, muy así, que es lo que nos han vendido, y también tienen como no sé si sienten, se creen con la licencia de cuestionarte o preguntarte. De hecho, antes de que empezáramos a grabar este episodio, también dije, yo no te voy a preguntar nada de tu genitalidad ni de tu sexualidad, porque eso a nuestra audiencia no le debería importar, sino más sobre qué significa para ti vivir una masculinidad trans en un país latinoamericano machista, en muchos sentidos transfóbico. Y bueno, de hecho, cuando dijiste que lo primero para una masculinidad trans es existimos, me llegó. Pero sí quisiera preguntarte, en tu caso, Ivy, lo que nos quieras contar. ¿Cómo ha sido para ti también enunciarte de ser un hombre trans acá en este país?
Bueno, enunciarse como un hombre trans, yo diría que ni siquiera tiene que ver con este país, sino en general, pero sí que tiene unas repercusiones en este país. ¿Cómo ha sido? En el ámbito personal, yo soy acuario.
¡Ay, me encantan los signos! Porque yo te iba a preguntar antes de que si no eras, pero es que la gente cree que yo soy bruta porque vivo preguntándole a la gente los signos. ¡Ay, ya, porque seas acuario! Bueno, ya, sigamos. Perdón por mi interrupción.
No te preocupes. Entonces, signo revolucionario, signo cambiante, signo que no se conforma con la normalidad. Y con la normalidad no de lo que es raro o no, sino con lo que es considerado la normalidad por la sociedad. Entonces, para mí es liberador. Como hombre trans, el poderme enunciar públicamente es un acto político y es un acto liberador. Bueno, y más allá de ser acuario, porque sí, porque es que es rico tú poder decir quién eres sin problemas, sin miedos, sin tapujos sobre ti mismo. Es muy rico, pero al mismo tiempo es muy difícil porque la sociedad, uno, te castra, que es esto de lo que ya hablamos, desde la eliminación de nuestra sexualidad en todos sus ámbitos. Dos, te elimina de las agendas. Entonces, muchas, por ejemplo, personas creen que ya no podemos hacer parte de la agenda feminista. Dentro de la población LGBT, muy poco se pone atención a las luchas trans y, de hecho, muchas veces se excluye. Entonces, ahora imagínate, si ya hablamos del historial de las transfeminidades, cómo es la exclusión para las transmasculinidades, aunque eso no es una lucha de quien sufre más y es importante aclararlo. También se vuelve revelador y le abre a uno los ojos frente a la cantidad de fallas que tiene el sistema de salud colombiano, no solo para las personas trans, sino para las personas en general, referente a temas de salud mental. Hay un caso y una situación muy preocupante, y es que ya se han hecho dos estudios, uno en Estados Unidos, otro en Latinoamérica, y además dentro de la misma investigación, nosotros también lo pudimos encontrar en Los Hombres No Lloran, y es que somos las tasas de suicidios más altas de toda la sigla LGBT, incluyendo esto por encima de las personas no binarias y las mujeres trans. Entonces, hay un problema de salud que es evidente en las personas transmasculinas y que no se toca. Y muchas veces también está mediada por el miedo. Si yo digo que tengo un problema de salud mental y soy una persona trans, entonces no me van a creer que soy una persona trans. Y como seguimos dependiendo tanto médicamente de poder llevar a cabo nuestros tránsitos desde el nivel de la psiquiatría, entonces se vuelve una lucha entre ¿hablo abiertamente sobre mi salud mental o priorizo mi tránsito? Y muchas veces priorizar tu tránsito significa perder la vida al final. Entonces, pues, no se garantiza nada. ¿no? No garantizaste nada porque no garantizaste al final ni tu tránsito ni tu salud mental. También en materia de derechos, yo creo que Colombia es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene claro su avance en materia de derechos para personas LGBT, incluyendo a las personas trans, activamente allí, en el papel. Pero de ahí a que la sociedad como tal acepte lo que dice el papel, mientras la gente no acepte lo que dice el papel, pues eso no existe, ¿sí? La gente se puede pasar la ley por la galleta cuantas veces quiera y vulnerar nuestros derechos. Eso en ese ámbito. Sí, sí creo que además las nuevas generaciones, y aquí sueno muy viejo, pero las nuevas juventudes, digamos, hablando de la etapa de adolescencia de los 13 a los 20 años, son personas que son mucho más abiertas hacia las diversidades de las orientaciones sexuales e identidades de género, y creo que eso está muy próximo a cambiar. Es decir, que la generación siguiente a la nuestra es la que realmente va a hacer un cambio muy revolucionario al respecto, sin desconocer que nuestras hermanas trans y que en general el movimiento LGBT ha logrado unas luchas impresionantes en este país, y creo que el panorama va a cambiar. Pero por ahora el panorama en Colombia es bastante hostil en ese sentido.
Y va a ser una última pregunta antes de comenzar a cerrar. Bueno, hay una serie que me gusta mucho que se llama Pose, que retrata la historia en los 80s y habla cómo dentro de la misma comunidad LGBTIQ+, a las personas trans, las otras personas de la misma comunidad, como que no las respetaban, las rechazaban, las aislaban. ¿Todavía pasa actualmente dentro de la comunidad?
Este tipo de movimientos que comienzan en la población trans, y que yo hago un llamado muy importante aquí, es a ojo con qué es la apreciación y qué es la apropiación de estos espacios, siguen existiendo. De hecho, ahorita se han vuelto mucho más activos y mucho más públicos, gracias a que justamente las juventudes actuales son más libres de poder expresar este tipo de expresiones, y siguen siendo escenarios de resistencia para nosotros y para nosotras. Siguen siendo escenarios donde trabajamos porque se reconozca la diversidad transmasculina también. Ahora muchas mujeres cis asisten a estos espacios, por eso también hablo un poco de la apreciación o la apropiación, pero siempre es bienvenido en el sentido en el que son espacios de expresión de género directamente relacionados con la eliminación del patriarcado dentro de nuestras expresiones, ¿no? Y dentro de nuestras formas de vivir el cuerpo. Y yo creo que ahí se junta un montón, y no lo puedo dejar pasar en tu podcast, con el activismo gordo. Y es la posibilidad de que nuestros cuerpos, y yo como un hombre trans gordo también lo vivo, de que nuestros cuerpos sean libres y podamos expresar con libertad alrededor de cómo vivimos nuestros cuerpos. Creo que de hecho la lucha trans y de las personas gordas está muy relacionada, muy, muy, muy relacionada, y siguen siendo escenarios en los que, si bien ya no solo para personas racializadas, que es donde comenzó, sino también ahora con personas pues latinas y blancas, podemos trabajar alrededor de amar nuestro cuerpo y resignificarlo. Entonces son escenarios donde tú puedes encontrar un cuerpo gordo con el crop top y la minifalda, dándola toda en la pista, donde el hombre trans puede ponerse una falda sin que eso signifique la imposición de lo femenino o lo masculino en su cuerpo, que es también algo con lo que incluso a veces uno lucha, y es un conflicto, y es cuántas cosas de mi cuerpo, de mí, de mi expresión me gustan, pero porque me fueron impuestas, no me he podido reconciliar con ellas, ¿sabes? Como hasta dónde llega la feminidad que yo deseo de mí y esa que me fue impuesta al nacer y que fue violenta conmigo mismo. Entonces estos escenarios se vuelven esos escenarios donde uno tiene la oportunidad de charlarse con uno mismo alrededor del expresar. Pose me parece una serie maravillosa, preciosa. Yo creo que más allá de si es de Netflix o no, el hecho de que se haya puesto el foco sobre esta parte de la historia trans es bellísimo, es precioso, y además nos permite encontrar representaciones culturales y representaciones públicas, porque algo que nos pasa un montón es que no encontramos representaciones que sean fieles a nuestras experiencias, ¿no? Siempre están mediadas por el estereotipo, por los prejuicios, que entonces solo aparecen las mujeres trans en la peluquería y en el puteo, que aquí, claro, representan una realidad que incluye el puteo, claro que sí, y perdón si no se puede decir puteo, pero que van también mucho más allá, de que nuestra vida no es solo eso. Tocan temas súper delicados como el VIH, que también son cosas que afectan directamente a la población, sin decir que somos la única población a la que le pasa, porque eso le pasa a cualquier persona con una vida sexual activa, e incluso en otros escenarios que no tienen que ver con la vida sexual. Y ya, yo creo que me puedo regar, o sea, Pose puede ser otro podcast. Y ya referente a lo que tiene que ver con si nos excluyen o no dentro de la población LGBT a las personas trans, sí, pasa un montón. De hecho, en Bogotá, el Yo Marcho Trans surge a partir de dos problemáticas. Una, que el Pride estaba súper vendido a las marcas y como a las marcas no les gusta la gente trans, entonces chao las experiencias de vida trans de toda posibilidad de liderar o de toda posibilidad de generar espacios de sí, como de habla y de escucha dentro de la marcha. Y dos, porque les hacen lo que nosotros llamamos hacer el oso. Nos hacen el oso o les hacen el oso a las chicas de la red comunitaria trans, destruyéndoles su, digamos, como que todo el escenario y toda la carroza y todo lo que han armado para la expresión de sus identidades y de su colectivo en la marcha. Y eso no solo le pasó a Bogotá con la red comunitaria, y eso no solo pasó desde el Yo Marcho Trans. Históricamente, y hablando de toda esta historia que viene de Estados Unidos también, quienes inician este tema del Pride son Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, dos mujeres trans, una negra y la otra latina. Y acto seguido, después, cuando el Pride se vuelve una oportunidad de hacerlo mucho más público, se vuelve un movimiento grande, son las mismas personas LGBT quienes abuchean y sacan de las marchas a las personas trans. Acá en Bogotá también pasó que personas LGBT abucharon a Laura Weinstein, una persona históricamente reconocida en el movimiento social trans de Colombia, dentro de una de las marchas. Entonces sí, hemos sido excluidos históricamente. Además, no se nos reconocen nuestras orientaciones sexuales, por ejemplo. Entonces, la T de trans, y no importa si es hetero, no importa si es bi, no importa si es lesbiana, no importa si es gay, porque solo es trans, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí está la castración de nuestra sexualidad y la única forma de vivir nuestra sexualidad, que es a través de la fetichización de nuestros cuerpos. Entonces, sí, existe y es muy fuerte, muy latente.
Y lo que tú dices, la ironía es que este movimiento Pride y orgullo, el orgullo lo comenzaron dos mujeres trans, no solamente y no blancas, sino una racializada y una latina, totalmente. Bueno, y ya para cerrar, Ivy, ¿con qué te gustaría que se quedaran las personas que escuchan este episodio? ¿Con qué mensaje?
Bueno, ¿con qué mensaje quiero que se queden las personas de este podcast? Con que las transmasculinidades existimos. Justamente ese es el primer prejuicio que hay que derribar, que no existimos. A partir de que sepan que existimos, entonces les invito a preguntarse dónde estamos. Es decir, cada vez que hablemos de aborto, ¿dónde están los hombres trans? Cada vez que hablemos de salud sexual y reproductiva, de, no sé, de menstruación, ¿dónde están los hombres trans? Que empecemos a preguntarnos dónde están los hombres trans, no para reclamarnos el no haber estado, sino para preguntarse por qué esos espacios no están siendo espacios seguros para que las personas transmasculinas podamos aparecer allí. Con eso, esperaría que se quede.
Me encanta. Y así se va a llamar este episodio, Las masculinidades trans existen. Y ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede encontrarte? Conocer más de tu trabajo.
Bueno, pueden encontrarme en las redes sociales como Chigüiro en vez de la O un cero. No planeo cambiar a futuro próximo el arroba, entonces por ahora me van a poder encontrar así. Si no, me pueden buscar como Iván Danilo Donato Castillo, que en algún lado les apareceré, así sea en LinkedIn.
No, pero qué harto LinkedIn. Bueno, Ivy, muchas gracias por aceptar mi invitación, por dedicarme estos minutos y bueno, espero que pronto pasemos de la virtualidad a la presencialidad y conocerte y darte un gran abrazo porque he aprendido mucho de ti. Y bueno, gracias de nuevo por estar en Talla Única.
Muchas gracias a ti, qué chévere.
Hace unos días escuché de una persona que sabe mucho de podcast que el promedio de escucha de los y las y les oyentes es de 15 minutos y yo me quedé como, wow, no tengo el primer podcast que dure tan poquito. Pero bueno, yo creo que si ustedes llegaron hasta aquí, bueno, primero que todo agradecerles infinitamente por esto y gracias también por darse la oportunidad y darnos la oportunidad de generar estas conversaciones tan importantes, tan necesarias, muchas veces rodeadas de prejuicios, de estereotipos, de tabús. Qué bueno que podamos sentarnos a escuchar qué es lo que tanto nos falta como sociedad. También agradecerles el apoyo que tiene Talla Única, tanto en escuchas, en reproducciones, también en la cuenta de Instagram de @somostallaunica. Y recordarles que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en fin, en la plataforma en la que ustedes escuchen música. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos pronto en un nuevo episodio de
Talla Única.